Nikola Jokic tiene 2 años ganando el MVP seguido y teniendo el PER y básicamente todos los advanced stats, todos, literalmente todos. Pero es muy difícil casi siempre decir quién es el mejor de la NBA hasta que esa persona no gane. Por eso Giannis Antetokounmpo se percibe desde hace como un par de años como el mejor de la NBA, porque él ganó 2 MVP, su equipo quedando en primer lugar, y después ganó el campeonato. Y ahí básicamente todo cambia. De que tú ganas el campeonato, todo cambia. Creo que estamos viendo o nos estamos perfilando a la nueva era de Nikola Jokic como el mejor de la NBA. Para hablar de la serie de Denver Nuggets contra Miami, tenemos a NeuroBasket. La discusión empieza después de cantar Malcante.
Así como tú dijiste, Jokic por lo menos esta temporada, por lo menos ya culminando por ejemplo la regular, nos dimos cuenta que esta temporada fue el mejor jugador de la liga.
Viejo, vamos a acordarnos de lo siguiente. Denver se mantuvo en primer lugar el año entero, literalmente el año entero, como primer lugar del oeste. Ellos soltaron al final porque le dio su gana. Tengo una teoría de que quiso regalarle el MVP a Embiid, porque eso estaba bien pegadito. Y si tú lo quieres de verdad, tú agarras y juegas todos los juegos. Él lo que hizo fue que se sentó y no jugó. Mientras Embiid estaba de que matando. Él dijo, está bien, gánate esa mierda. Yo lo que voy a buscar el anillo.
No, y la racha, ellos tuvieron una racha negativa cerrando la temporada.
Sí, acuérdate que lo hablamos.
Y era por algunos inventos que estaba haciendo Malone.
Para ver si podía usar esos tigres ahora.
Ahora
no,
en play.
Que no lo está usando.
Que solamente está rotando 7 jugadores.
7 o 8 jugadores. Chris Maxime. Brown.
Y Jeff Green.
Jeff Green. Ah, no, bueno, Bruce Brown. Bruce, esos, bueno, sí. Esos 6, digamos que es la rotación fija.
Fija de ellos. Así.
Que, por cierto, quiero hablar precisamente de la rotación fija, porque creo que es lo que hace a Denver un equipo interesante. Porque si tú te fijas, Lakers, el mismo Golden State y Miami ni se diga, son equipos que cuando hacen ajustes, y Boston también, de repente te meten a un tigre que no estaban usando. Grant Williams. Tú ves, yo, por ejemplo, cuando...
Michael Green, de Golden State, por ejemplo.
Exacto, metieron a Michael Green, ganaron un juego. El tigre metió un par de bombazos de 3 y abrió como la cancha, un spacing interesante. Uh-huh. De repente te meten... DiVincenzo no juega, pero de repente lo meten en el tal juego. Y tú sabes, vaina así, que con Miami pasa. Loco, Caleb Martin se ha convertido como una estrellita en lo... De repente, tú sabes.
Y barato.
Incluso en estos playoffs. Porque en verdad, siempre lo hemos visto como que, coño, él mete mano, pero no así. Entonces, Kevin Love estaba jugando, ahora no lo usan. Yo creo que Kevin Love va a jugar en esta serie. Necesitan tamaño ellos, uh-huh. Por ejemplo. Creo que algo interesante de Denver es precisamente que ellos como que se mantienen con su rotación, loco. Ellos no inventan mucho. No han traído de que a ninguno de esos tigres que uno dice, bueno, mira, ahorita meten a Reggie Jackson en este juego. No. Sí, Reggie Jackson jugó... Creo que en un juego, porque hubo foul trouble de alguien, pero jugó 2 minutos.
No, fíjate, y la salud tuvo el favor de Denver como toda la temporada.
Sí.
Porque incluso el quinteto y los sustitutos tuvieron de la mayor cantidad de minutos en la regular, cuando tú lo comparas con todas las alineaciones que hay.
100%.
Entonces, esa continuidad realmente es muy importante para un equipo, porque tú creas la química. Tú te aseguras cuál es el rol de cada quien para en postemporada. Uh-huh. Y así tú tienes con más criterio puedes hacer ese tipo de rotación en playoffs. Y eso se ha comprobado. A diferencia del año pasado, cuando Golden State ganó, que Green y Klay Thompson por lesiones no jugaron. Pero uh-huh. Esos son gente que se conocen por décadas. Entonces,
no, el año antepasado tú dices.
Antepasado, perdón.
Sí, exacto. Porque el año pasado Golden State ganó el campeonato.
Sí.
Acuérdate. Tú dices contra Denver... Golden State contra Denver, que ellos ni siquiera...
No, me refiero cuando el año pasado, usualmente, el equipo campeón, el quinteto del equipo campeón, la rotación, tiene la mayor cantidad de minutos, posesiones en una temporada.
100%.
El de Golden State, cuando ganaron el año pasado, por las lesiones de Klay Thompson y Green, ellos no exacto. Y esa fue la sorpresa, digamos, una de esas tendencias que paró ahí.
Sí.
Pero se repitió este año, se está repitiendo.
A mí me parece súper interesante ese tema, porque los ajustes de Denver vienen en base a gameplay casi siempre. No, ellos no están pensando en un jugador nuevo. Ah, no, que vamos a meter este tigre para crear un efecto. No, no, no. Entonces, yo me pongo a pensar, Denver se puede volver predecible en teoría. Porque tú sabes cuándo Jokic va a salir a descansar, cuándo va a entrar Bruce Brown, cuándo va a entrar Jeff Green. Tú sabes. Sin embargo, ellos son bastante impredecibles porque el gameplay de ellos es raro, loco. Como Jokic se pone de espalda, como Jokic, por ejemplo, si Jokic comienza a atacar la pintura, todo cambia. Entonces, ellos más o menos reaccionan a lo que tú hagas de lo que ellos están haciendo. Si Jokic está de espalda y tú le haces un dobletín, bueno, Jokic reacciona sí. Y manda uno pase. Si Jokic comienza a llevarse a Adebayo para abajo, que por cierto, vamos a hablar de eso, porque tú dices que le va a hacer de que frente, pero yo no le llego. Si él comienza, se le pone de espalda y lo dejan uno para uno, Jokic va a meter 150 puntos por juego. Él.
Sí, lo de Denver es que mientras Jokic está atacando a su defensa directa, por fuera, en off ball, hay muchísimas cortinas que se están dando entre los otros tigres.
Una locura.
Entonces, o él chequea qué está pasando y no pasa nada, y realmente, y se ha comprobado, porque él ha tenido una participación muy alta ofensivamente, Jokic, en términos de anotar en esta postemporada. Ya él es una persona, un jugador muy eficiente, que tú no sabes qué ha pasado. O sea, el uno contra uno, él la va a meter. Él va a encontrar al hombre solo. O sea, es un jugador muy completo.
Es un lío. De verdad. Y quiero hablar de este tema. Jokic está trayendo de vuelta el clásico hombre grande de jugar abajo. Que, por cierto, es raro porque él lo hace en conjunto con ser como un point guard grande. Que eso es otra cosa rara porque ¿quién pasa la bola? Del tamaño de Jokic, ¿hay otro ser humano que pasa la bola como él? Incluso, ¿hay otro tigre que pase la bola como ese señor en la NBA? Yo creo que no, loco. Mira, yo te voy a decir algo. LeBron, que es un gran pasador, LeBron no pasa igual que ese tigre, loco.
En media cancha, está difícil.
No pasa, loco, mejor que ese tigre. Y obviamente influye su tamaño y su peso, pero es que él tiene un IQ y una visión demasiado fuerte, viejo. Demasiado fuerte. Fíjate que LeBron requiere muchas veces de usar su velocidad para que le salgan dos tigres. Eso hace que él dé unos pases más incómodos, aunque LeBron lo saca esos pases perfectos, como quien dice. Pero Jokic no tiene que hacer eso. Jokic se pone de espalda y ya crea el efecto de, mierda, hay que ir a hacerle un dobletín. Y sí. Desde que tú haces eso, él tiene la cancha abierta, loco.
Sí. No, hay jugadores, por ejemplo, cuando hablaste de pases, pensé en Trae Young, que es, aunque bota mucha bola, es de los mejores pasadores que hay ahora mismo en la liga.
100%.
Entonces hay otros jugadores que son buenos asistiendo, que es porque se da mucho...
¿Luca?
Luca, claro. Hay muchos momentos de transición que la gente se aprovecha y da como que su acumula su asistencia en transiciones. Pero Jokic en media cancha te postea, lo doblan, y él es jugador que realmente te encuentra ese hombre solo, que un grande no lo hace.
No.
Entonces ahí es que está
ese es su
lo
tema,
especial de Jokic.
Es raro porque... Yo de verdad tengo un tiempo pensando de que, mira, la NBA, los grandes ya no juegan como grandes. Los grandes quieren estar tirando de fuera. Mira el mismo Embiid. Una de mis quejas de Embiid es que Embiid no sabe que él mide 7'2", parece. Pues yo digo, loco, tú pesas casi 300 libras y mide 7'2", qué sé yo, cuánto que mide, 7'1". Veo, y él no baja de espalda y se lleva a los tigres y pone un ganchito. Todo lo de él le hace crossover y vaina y perder mucha energía, que siento que eso no está tan heavy cuando él tiene una ventaja de tamaño a ese nivel. Como que yo diría, loco, llévate esa gente y punto.
Sí, el
por ejemplo, a Holford. Uh-huh. Tú me vas a decir a mí que él no se lo puede vaquear, echarlo para atrás y ponérsela por arriba tranquilo. En vez de estar forzando con una picadera, una vaina, que es lo que yo digo, Jokic, loco, aparte de eso, maneja muy bien su energía porque Jokic... Es verdad que él corre mucho en transición, pero aún así Jokic te juega mucho de espalda. Eso no cansa, loco.
Por ejemplo, en el caso de Embiid, que tú mencionaste, es interesante porque al final tú dices, ok, tú me estás jugando mucho isolation, pero eso...
Se vuelve predecible.
Eso predecible, pero lo ayuda en términos de lesiones. Pero cuando tú estás metido ahí abajo, eso aguantando golpes, y golpe, y golpe, y golpe, y golpe, y movimiento, qué sé qué. Entonces, para mí, por eso, digamos, que esta temporada, él fue, tuvo salud y llegó lejos. Pero en el caso de Jokic, o sea, es como que la gente lo conoce, la gente sabe. O sea, es un jugador que te lleva bajo el aro, como si nada. Y si tiene que meter a la meta, quien sea. Por ejemplo, mira a Gobert. No le tiró con 50% directamente cuando Gobert lo defendía. Eso y bien. Gobert supuestamente un defensor.
Supuestamente. Es de los mejores defensores de la liga.
Bueno, ¿no? Sí, eso sí. O sea, supuestamente en el término de que
bueno, supuestamente,
podía parar a un Jokic.
¿Entiendes? Exacto, exacto. Que por cierto, esa fue de la serie que peor él le fue. Precisamente porque tenía dos tigres. Había él no tenía tanta ventaja de tamaño en esa serie. Quizás de peso un poco. Pero Towns y Gobert tienen suficiente tamaño, por lo menos para hacerle frente, uh-huh. Tú sabes. Y loco, ni así pudieron. No, no, entonces, ahí fue que él jugó mal y metió 27, 12 y 9. Una vaina así. Eddie, ¿qué? ¿Y este tigre, loco?
Imparable.
Es imparable. Entonces, no sé qué pensar de eso. Otra cosa, Jimmy Butler ha sido como que, paralelamente, el mejor, uno de los mejores jugadores de los playoffs. Uh-huh. Y a mí, yo veo como que Jokic es como 10.000 veces mejor que él. O sea, esa es la parte. Yo sé que este comentario que acabo de hacer, hay gente que va a decir, ¿y este tigre está loco? ¿Qué sé qué? Porque hay una vaina de que Jimmy Butler, como él es apasionado y las jugadas que él hace son como intensas. De repente.
No, en el momento clave, en el clutch. O sea,
four point play, vaina, que sí o qué. Y es como una intensidad. Y una bacanería también, timeout, poniéndole el dedito a este tigre. Toda esa mierda. Uh-huh. Creo que influyen en la percepción de este es el mejor. Sin embargo, hay una vaina de Jokic que yo digo, me acuerdo contra los Lakers, no me acuerdo qué juego. Que yo dije, mierda, Jokic está jugando mal hoy, loco. Lo sentí.
Y como ansioso. Yo sé cuál es el juego que tú dices.
Loco, no, yo lo sentí como mal, como mierda, no está bien. Pues yo no me pongo a ver boxcore ni nada. Después, en el halftime, dije, déjame chequear. Loco, él estaba de que 9, 10 y 10. O sea, mi percepción de cuando él está jugando mal, él está matando.
Claro.
Oye, qué loco es.
O sea, aportando en diferente manera.
Aportando
que no solamente
diferente
sea,
manera. Bien.
Anotando.
Que eso es, por ejemplo, Jimmy Butler, en estos últimos juegos contra Boston, yo lo veía dudoso. Estaba como inseguro. No quería. Yo creo que le afectó mucho. Robert Williams lo afectó mucho para bajar. Y la trampa que le hacía a Boston, que ellos tienen mucho cuerpo, eso es la verdad. Tatum y Jaylen Brown son tipos fuertes y grandes. Y el mismo Smart, en verdad. O sea, Grant Williams, toditos son fuertes,
sí.
Y cubren bien. Y yo creo que él estaba como dudando de su juego, de la forma en que él juega. Y eso es algo que yo no le he visto a Jokic todavía. De que, mira, está dudando Jokic de su juego. Porque Jokic, si él no está metiendo, él simplemente busca otra forma de aportar.
Sí, él se mantiene agresivo, la verdad. O sea, él no le teme a que falló dos tiros consecutivos o que perdió tres pelotas. Él se mantiene en el rol que le han establecido de superestrella, porque hay pocas superestrellas.
Pocas.
Y cuando tú tienes un jugador de ese calibre en playoff, tú estás seguro que va a llegar lejos. No, aunque no necesariamente ganar, pero tú estás seguro que va a llegar lejos en playoff.
Tiene un gran complemento. O sea, las cosas que él da, con lo que los rodearon, es como perfecto también. Porque es verdad, él tiene el problema que no cubre de que súper bien. Porque para mí hay un poquito de exageración en que él no cubre bien. Yo lo hablé en un episodio de eso.
Va a depender del esquema defensivo que tengan.
Sí.
Obviamente él no te va a dar un tap, no va
él
a estar
no
protegiendo
poniendo,
la pintura.
Él no protege la pintura. Eso es verdad.
Pero él se mueve.
Él
se mueve defensivamente,
bien.
Provoca cambios.
Él cierra. Él, con su peso y con el wingspan, él como que afecta realmente la defensa. No es que él es nulo, como hay mucha gente que piensa. Lo que pasa es que como él es un gordito que no salta, uh-huh. uno lo percibe así como, ese tigre no cubre tan bien. Pero esa no es la verdad. Vamos a ver lo siguiente, a comparar a los dos equipos. Offensive rating, uh-huh. Denver es el primero, Miami es el quinto. Pero vamos a hablarlo correctamente. Miami está jugando muy bien ofensivamente. Juegan un juego que rotan mucho el balón hasta encontrar un tiro bueno. Hay que estar claro. Ellos son hasta medio Golden State en ese sentido, porque están creando miedo con varios tiradores. Strus, Duncan Robinson y Gabe Vincent. Son un terror los tres.
Sí.
Ahora mismo. Pero esta gente tienen el mismo efecto, pero un poquito peor por el hecho de que ellos reciben pases en el catch and shoot, que es la...
Sí.
Yo no sé si tú tienes stat por ahí, por tú chequear toda esa vaina, uh-huh. pero el catch and shoot tiene que ser el tiro que más se mete, ¿verdad?
De sí, trail. Claro, claro.
Porque que tú que eres tirador, uno mismo que juega a basquetbol, tú sabes que cuando llega un pase en el medio así,
sí.
loco, tú se siente como diferente, yo no sé por qué.
Sí, y no todo el mundo es el responsable de tirar un catch and shoot, porque tú vas a tener estrellas que te van a tirar pull-ups, o sea, en movimiento.
Claro.
O sea, un promedio, porcentaje promedio en catch and shoot es de un 35, un 36%. Cuando tú lo comparas con el movimiento, baja a un 32, 33%.
Ok.
Entonces ahí es que se balancea un poco y entre el promedio de la liga entre 34 y 35% en triple. Entonces, lo que tú mencionas del rating, dale, qué bueno que estamos hablando en estos términos, me gusta. El rating ofensivo, eso se debe porque, si, yo no sé si tú has fijado, mira, el cambio del área a la banca. Uh-huh. Metiendo a Gabe Vincent como titular. El mismo Duncan Robinson, que de la nada volvió y está tirando por más de un 40% de tres, como que si no tenía un tiempo que no jugaba.
Uh-huh.
Ese tipo de cambio ha favorecido, porque Kyle Lowry de titular, que estaba dando un rating negativo, o sea, él realmente ese rol parece que no se sentía, digamos, productivo, pasarlo, no estaba como que en su... ¿Cómo te digo? Como que no era él estando uh-huh. en la titularidad. Ahora que pasa a la banca,
se siente mucho mejor.
Impulsa más, ajá, corre más, busca al tirador. En ese tiempo limitado de 20 minutos, él se nota que la ofensiva fluye de Miami. La 100%. Bola rota, llega a la pintura, y etc.
Quizá el rol de ser starter inconscientemente te hace sentir que tú tienes que hacer más de lo que tú puedes.
Ajá.
Puede ser.
Y simplemente bajar, o sea, tal vez sentido limitado. Bajar la pelota, darse la bottle, darse la de baño, cortar. Uh-huh. O sea, no era el mismo. Entonces Vincent, que sí te puede crear, sí te puede tirar un pull-up de media.
Uh-huh.
O sea, ahí tú notas como que hay una dinámica distinta ofensivamente.
Eso está bonito. Miami, ofensivamente, Miami ha dado un cambio drástico. Digo, de la regular a los playoffs. Porque acuérdate que en la regular ellos eran dique malo.
Uh-huh.
Supuestamente. Sí. Pero yo nunca lo consideré así. Yo nunca me creí eso. Porque ya hemos visto Miami, en verdad. Ya hemos visto Miami. Ya sabemos que esos tipos meten pelota. Strus, acuérdate que el año pasado tuvo unos juegazos contra el mismo Boston.
Sí.
Que, por cierto, Strus como que está entrando y saliendo de slumps. Como que a veces está matando, pero a veces se ha desaparecido. El que ha metido mano ha sido Vincent y Caleb Martin.
Y Robinson.
Y Duncan Robinson,
pero...
es verdad.
Como tú dices, los números de la regular están sesgados porque había muchas lesiones. Por ejemplo, tú nunca viste por mucho tiempo un Butler, Adebayo con Hero, por ejemplo, juntos, que son los tres principales.
Sí.
Entonces tú dices, ok, o sea, no es el mismo Miami, pero que ahora están la gente de ellos 100%. En cancha.
Defensive rating, Miami 6, Denver 8. Pero ¿qué pasa? La diferencia es de 0.2. Es muy bajita. Obviamente, Miami, yo creo que es un equipo que cubre mejor como equipo colectivo. Sin embargo, Denver tiene una buena defensa colectiva y tiene jugadores que ahí es que yo entiendo que los matchups van a complicar bastante. Por ejemplo, KCP va a cubrir muy bien a estos Tigres en el perímetro. Digamos que Jamal Murray no le conviene el matchup contra estos Tigres, pero Jamal Murray es un Tigre mucho más pesado que el hogar de Miami.
Uh-huh.
Entonces, tú sabes que cuando tú eres más pesado por tanta libra, tú me chocas y tú te vas a devolver. Eso le va a ayudar mucho a Denver también. Entonces, después tenemos a Michael Porter Jr. que mide 6'10". Estoy casi seguro que le van a poner uno para uno a Aaron Gordon, a Jimmy Butler. Y eso no va a ser un cachupa a Jimmy Butler. Ese tipo cubre duro, es grande y atlético.
Y yo estuve chequeando ahí. Para el tiempo, o sea, para un Gordon que defienda al jugador principal ofensivo del otro equipo, él falta por cada minuto, él no da tanta falta. O sea, él se mantiene disciplinado y defiende muy bien. Yo te quería hablar del rating defensivo que tú mencionaste, porque es un poquito, digamos, confuso en playoffs, porque al final tú estás jugando contra el mismo equipo. O sea, tú no vas a tener diferentes variaciones de... Me estoy enfrentando a Miami hoy, me estoy enfrentando a Orlando mañana. Uh-huh. O sea, es un mismo equipo. Pero ¿qué pasa? Que Miami se ha comprobado, por ejemplo, que ese ha sido su fuerte en estos playoffs.
100%.
Porque, tú te fijas, después de 3 series, Boston se pasó metiendo más de 117 puntos por cada 100 posesiones, el rating ofensivo, en la primera ronda y segunda ronda contra Atlanta y contra
Filadelfia.
Contra Miami, desde que se enfrentó a Miami, no pasó de 113. O sea, bajó 4 puntos. Bajó. Eso es mucho.
Muchísimo.
Entonces, ahí tú dices, ok, esto es tiene un contexto de que Miami está defendiendo.
No, 100%. Y sabemos que Miami tiene, aparte de que tiene jugadores que defienden,
ajá,
tienen sistema que defienden bien. Sí. Y lo saben jugar. Aún así, yo siento que Filadelfia y Atlanta son flojos defensivamente. Yo sé que Filadelfia tiene este plus de Embiid, que él crea un efecto generalizado, uh-huh, y ayuda. Pero si pensamos en uno para uno, Maxi no cubre bien, Harden no cubre bien y Tobias Harris no cubre bien. Ahí cubren bien Embiid y PJ Tucker, básicamente.
Sí, así. Esa es la identidad de Miami. Y tú mencionaste ahorita lo de los matchups con KCP, por ejemplo. Yo creo que esta serie va a ser, no complicada, pero va a ser fuerte para Murray. Porque si tú lo comparas con las otras series...
Sí, es verdad. Yo de acuerdo.
Murray, a quien mal intentó el lanzamiento en la primera ronda fue Alexander Walker, Alexander Walker y a Karl Towns en los switch. Sí, Laker. Ahí fue Schroeder y Reef. Y en final de conferencia...
Que no está mal, ¿eh? Son dos tigres que pueden cubrir bien.
El tamaño ahí, el estilo de juego de Murray lo ayudó.
Sí.
Lo ayudó.
Ahora, una pregunta. Así, pensando en eso. Quizá conviene un poquito más Struz.
Yo creo que Butler va a ser el defensor directo de Jamal Murray. Y en ocasiones Kelly Martin.
Ahí sí está bien.
Que son...
Pero eso quiere decir...
Son mejores que lo que te mencioné ahora.
Oye, algo. Me preocupa una cosa. Si eso pasa, Aaron Gordon y Michael Porter Jr. van a estar sueltos por ahí con alguien chiquito. Es un peligro. Porque Aaron Gordon, mira... Ese tipo le puede donkear a alguien en la cabeza fácil. Si alguien chiquito. ¿Tú viste cómo él bajaba para allá abajo contra los Lakers?
Sí.
Denver jugó en la segunda ronda contra Phoenix.
Contra Phoenix, claro. Y ahí lo defendió Jamal Murray, Shamet y Booker.
Sí, ahí está flojo.
Ahí está flojo. Entonces, cuando tú...
le pusieron a Okoye en momento, ¿eh?
Acuérdate. Bueno, que tomando en cuenta quién él más le tiró.
Okay.
O sea, entonces, está Shamet y está Booker. Entonces, cuando yo pienso ahora Butler y Martin, o a veces el mismo Struz, como tú dices, tal vez no le va a ir tan bien como le ha ido, que está tirando por un 50-40-90, sin quitarle mérito, obviamente.
¿Está tirando 50-40-90?
En estos playoffs.
¿Tú me estás jodiendo?
Una estrella.
Wow, eso está sádico. Yo no sabía eso.
Una estrella.
Te voy a hacer una pregunta.
Dale.
¿Qué equipo es mejor defensivamente, Lakers o Miami?
Miami, porque Lakers es un buen equipo que defiende la zona de 2 puntos, o sea, pintura,
y el perímetro.
Media distancia corta, etc. Ellos permitían mucho triple, entonces eso depende mucho. El triple, cuando tú tiras un triple, usualmente es abierto, o sea, a menos que tú seas un jugador estrella, pero en general, hablando en número general, el triple usualmente un tiro abierto. Uh-huh. Y ellos permitían mucho durante todos los playoffs, incluso el mismo Golden State. Entonces yo siento que eso depende mucho de tu oponente. ¿Sabes?
Estoy de acuerdo.
¿Qué tanto tú me puedes meter? Porque hay gente que te deja solo. Porque tú dices, esta es mi estrategia. Yo voy a defender a, por ejemplo, un Stephen Curry y voy a dejar que otro tire. Un Andrew Wiggins que tiró por un 31%. Uh-huh. Entonces, para mí, cuando tú defiendes de tú a tú, Miami tiene como ese plantel.
De acuerdo. Ahora, yo pensando... Vamos a suponer que Miami le cierre esos tiros de 3 a Denver. El tema es que para hacerlo, ellos van a tener que hacer un esfuerzo sobrenatural, uh-huh, para cerrar a tiradores que son grandes. Por ende, quizá la pintura se lo van a comer. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Los rebotes ofensivos, los rebotes en general, Denver está matando en los playoffs.
Sí.
Entonces, ellos tampoco pierden la pelota. Es el equipo número 1 en assist turnover ratio. No pierden la pelota y dan más asistencia que el carajo. Uh-huh. Ese equipo es complicado. Claro, Miami tiene esta vaina que crea muchos deflections, te sacan mucho la pelota, te debían los pases.
Miami te esforza a jugar 1-1.
100%. Uh-huh. Ahora, el 1-1 con Denver. Bueno, vamos a ver. Ahorita si ellos logran eso, quizás desbalancean un poco a Denver. El problema es que yo no veo cómo se lo van a hacer a Jokic. Porque Jokic es muy grande, loco, y muy pesado. Sorry que te interrumpa.
No, dale.
Quizás si ellos le hacen doble team, tú sabes que eso no conviene.
Sí. Es una de las incógnitas que yo tengo, de ver qué va a pasar cuando Jokic tenga la pelota por lo menos abajo el palo. Si lo van a doblar, si van a dejar que Adebayo se quede con él.
Ay, mi madre.
O sea, eso es lo que me tiene a mí como que inquieto un poquito.
Adebayo mide 6'9".
6'9", pero tiene cuerpo, defiende bien. Él está probado que defiende bien.
Sí, no, él defiende bien.
Es una de las mejores defensas que hay ahora mismo en la liga.
Ahora, él se va a morir del cansancio tratando de joder a ese tigre.
Sí, porque mira, o sea, Jokic, en términos, en números generales también, Jokic en touches, o sea, en toque de balón, uh-huh, él promedia como 111 toques por juego. El que le sigue promedia como 70, 80. Ya, o sea, el que esté con Jokic tiene que estar preparado todas las posiciones.
Está fuerte.
Está fuerte. En lo que tú mencionabas, yo sí, esta serie va a ser muy de acción media cancha. No va a haber muchas transiciones. Los dos van a tener un pace lento, es un ritmo de juego lento. Por eso que tú dijiste de la asistencia turnover ratio de Denver. Y que Miami te forza, él no permite muchos puntos de transición. O sea, se ha probado eso también.
Bueno, vamos a ver. Porque creo que Denver es élite en esa parte. O sea, digamos, un tiro de tres fallado de Miami, rebote de Jokic.
Miami para la transición.
Vamos a ver. Es muy peligroso.
Vamos, exacto.
Yo creo que tú la paras. Pero Denver, yo creo que ahí hay una... Esa parte que estamos hablando es clave. Uh-huh. Si Miami de verdad logra parar eso, con esos grandes tiradores de Denver, porque es que Jokic se pone en el medio, estos tigres se van para la esquina, todo el mundo. Por el Junior para la derecha, el otro, este hombre para la izquierda, KCP. Y son dos tigres que tiran 40 y pico de tres.
Sí. No,
si tú dejas a Jokic por el medio, te va a meter el punto. Hay un bobo ahí.
Tú verás durante la serie. Yo te aseguro que eso va a ser... Eso, Miami se caracteriza mucho por eso.
No, yo sé.
O sea que vamos a ver mucho a Jokic, que va a tener que promediar, que por cierto le promedia en su carrera como alrededor de 24 puntos, creo, a Miami. Promediando casi 30. Fácil. Porque él va a estar forzado a jugar contra Adebayo. Y no sé, pienso que Adebayo lo va a defender uno para uno sin mucho double team. Para que no le afecte lo que pasa.
Para no pullar a los otros tigres.
Exacto.
Vamos a ver. Porque es lo que te digo.
Mira, el mismo Cody Seller, que no jugó la serie pasada, puede entrar a FAO. A poner un poquito insoportable a Jokic. Entonces, vamos a ver. El mismo Love también, como tú mencionaste ahorita.
Esa es una parte de la rotación del equipo que me llama la atención. Como Miami es tan impredecible. O sea, que Miami tiene esta rotación: Gabe Vincent, Strus, Jimmy Butler, Kelly Martin, Van Adebayo. Eso fue lo que jugaron contra Boston y que funcionó bien.
Sí.
Pero nosotros habíamos visto a Cody Seller, a Kevin Love, y también vimos un chin de Highsmith.
El último juego de Boston, tú dices.
Sí, y lo vimos antes también. Bueno, pero fue cuando se lesionó Gabe Vincent, pero ellos lo usaron después. Que eso me parece interesante porque de repente el equipo, la rotación, no son 8 tigres, son como 11. Entonces, esa partecita siempre va a confundir porque Spoelstra sigue siendo un genio del coaching y él de repente como que comienza a usar un tigre que no lo estaban usando en otra y los tigres como que funcionan. Aún así, no veo cuál es el tigre que... Es verdad que tú puedes meter a Kevin Love y Kevin Love es alto y más pesadito, pero Kevin Love no puede hacerle nada a Jokic tampoco.
No.
Esa es la parte que yo no...
No, o sea, Jokic va a tener una buena serie y cuidado si promedio un triple doble. Igual.
No, eso va a pasar full.
O sea, por lo menos en rebote, él va a exceder, o sea, su expectativa de rebote por mucho. Porque Miami no es tampoco un equipo, digamos, tan eficiente como uno lo ve. Uh-huh. Ellos sí están metiendo su triple abierto y eso. Pero Jokic, fácil promedio un triple doble con casi 30 puntos.
Los rebotes ofensivos, creo que Miami tienen que intentar, no sé cómo, de tratar de resolver eso, porque estos tigres le pueden coger mucho rebote ofensivo. Son mucho más grandes.
Mire que Miami, igual como Denver, ellos son equipos que tienen porcentajes de rebote defensivo alto. Entonces, para mí, esta serie va a ser de, de baja anotación. Por eso mismo. Porque no van a permitir segunda oportunidades, no van a permitir puntos de transición tan en, como solemos ver en otras series.
Okay.
Entonces, de eso que dicen de que volvimos a series del 80 de anotaciones bajas, para mí eso va a ocurrir ahora.
¿Tú crees?
Para mí, o sea, tengo esa percepción.
Yo no. Yo creo que Denver va a meter puntos que eso no tiene mamacita.
Bueno, vamos a ver.
Ok, entonces, Neurobasket, tenemos un viaje de preguntas de los fans. ¿Vamos a elegir alguna?
Dale.
¿Hero sería aporte o todo lo contrario, considerando su falta de juego? Yo creo que él sería un aporte, obviamente, porque es... Digamos que Hero es el segundo jugador más importante de Miami en cuanto a ofensiva. Pero es verdad, él supuestamente va a entrar en el Game 3, en el juego 3. Y yo diría, apostaría que no va a jugar mucho si juega en ese juego. Porque no es normal que tú vengas y juegues de que 30 minutos de un fuetazo. Yo creo que ya van a estar 3-0 ahí.
3-0 Denver.
Sí.
Mira, yo no soy muy fan de Tyler Hero en playoffs. Yo no sé tú.
Él tiene el tema de que cubre muy mal y lo atacan mucho. Pero Duncan Robinson también. Y Hero se
enconde ofensivamente. O sea, sí. Yo no he visto serie buena de él. O sea, que tú me digas, mi Hero mató como un Caleb Martin, por ejemplo. Que ese debería ser su actuación. Loco. Entonces también hay que preguntarse, ¿a quién tú le vas a quitar minutos para entrar a Tyler Hero? Yo lo veo.
A Duncan Robinson.
¿A Duncan Robinson?
Que no sé. Tú ves... No estoy claro.
Hay preguntas para hacerse, porque realmente el sponsor se puede agarrar de que viene de una lesión, hay que limitarlo, lo voy a traer de la banca para que apoye a Kyle Lowry y que no me estanque la ofensiva cuando yo tenga que meter a los otros. O sea,
yo diría, bro, que si Denver, o sea, yo perfilo que Denver gane sus dos juegos en casa, porque no han perdido en casa, ellos tienen un tema con la altitud de ahí, que le ayuda, ellos están acostumbrados a esa mierda. Aparte de que creo que Denver es mejor equipo ahora mismo. Y entonces todo eso me da que van a ganar 2-0. Entonces okay. Nos vamos al 3 en Miami.
Los dos han sido equipos buenos en la ruta, los dos.
Sí,
Denver y Miami. Son de los cuatro equipos que tienen un rating neto positivo en la ruta.
100%.
En playoffs.
Pero pienso 2-0. Hay que ver cómo se acabaron esos dos juegos para ver si yo voy a meter a este hombre.
No, si se va 2-0... Esa serie se acaba en 5 juegos.
Si no, tú se lo pones así. Olvídate. Se va 2-0. Pero oye, Arlo, si yo pierdo el Game 2, pegadito, perdimos por 3 puntos porque tuvimos un turnover y una vaina, yo no lo meto a Tyler Hero. Porque ya yo sé que yo puedo ganar. Ahora, si estás 2-0 y estos Tigres que se fueron por 15 arriba y mantuvieron el juego así, yo lo meto. Para ver qué pasa.
Ahora. Tú, ahí está la pregunta también. O sea, tú vas a traer, cuando tú estés en un momento ya abajo de dos juegos, tú vas a traer a Tyler Hero para ver, cuando tú sabes que tú estás peleando por tu vida ahí.
Sí, me dan una pela, es lo que te quiero decir. Por eso yo lo haría. O sea, como si yo soy coach, me refiero, y yo digo, mierda, me dominaron en todos juegos. Yo sé que estamos en casa, que sí o qué, pero no me sentí bien. Ahora, si yo vi que mis estrategias de zona y toda esa mierda funcionaron, lo que sea que vayan a hacer, porque yo no sé, y los juegos se acabaron pegados, ok, no lo meto. Yo prefiero jugar en mi casa sin inventar con mi vaina.
Yo tengo mi duda con eso, porque poniendo el ejemplo de Brogdon, por ejemplo, que se lesionó un juego y retornó el siguiente, para mí, él fue factor para que Boston no fluyera bien, porque él no jugó al 100% y se notaba. Entonces, mi pregunta es, nosotros que tenemos una racha y tenemos una química y tenemos esta sinergia ya creada en playoff, trae a Hero de la nada. Yo ahí me quedo. E históricamente sabiendo que él como que no se mantiene ni eficiente, o sea, no lo sé.
No, y tiene ese tema de que cubre muy mal. O sea, a él incluso lo cogen como el tigre
como
para
el mismatch. Ajá.
Para atacarlo a él.
Claro.
En verdad tiene mucha vaina para no meterlo. De verdad. Aparte de que tampoco ha jugado poco, se desaparece ofensivamente. Es el tigre que crea los problemas de mismatch. Y no sé, y ellos están jugando bien sin él. Ganaron toda esta vaina sin él, loco. Duncan Robinson, honestamente, lo estoy sintiendo como uno de los jugadores más importantes de Miami. Sí. Lo estoy viendo más importante que Strus. Oye, qué raro es. que Strus entra al quinteto inicial y hace un buen defensor y sí. mete pelota. Loco, Duncan Robinson cuando entra y está corriendo por ahí, es un terror. Y no solamente eso, él es que ha sellado un par de juegos, loco. Incluyendo el Ah, no, perdón. Ahí perdieron. Pero él fue que pegó el juego que perdieron rarísimo ese, del 0.1 segundo. Sí. Él fue que lo pegó. Sí. Ese tipo metió dos bombazos de tres y metió una cocinita, metió ocho puntos como en un minuto.
Sí. No, mira, este tipo de duda hace que realmente uno diga, esta serie es interesante de ver. Ojalá y la gente se entusiasme.
Otra pregunta que la hace Seicocho. ¿Tendrá Jimmy en mente el golpe de Jokic a Morris?
Tú hablaste de eso ahorita.
Hablamos de eso. Yo creo que no. Yo creo que... Tú sabes que yo creo que Miami no es un equipo pleitoso. Jimmy Butler puede ser un tigre que se coja la vaina personal, pero a mí me da Miami más un equipo que no está en esa vuelta. Si tú te fijas, ellos no son muy de pleito. Uh-huh. O por lo menos no tienen ese perfil de equipo. Ellos se sienten más San Antonio que otra cosa. Por un lado.
El enfoque de ellos está muy marcado a ganar. O sea, yo no creo que ese tipo de distracción le juegue en contra.
Yo,
o sea,
tampoco.
No creo que ellos estén pensando en
y
eso.
Y creo que Jokic tampoco está en eso. Como mencioné ahorita, como mencioné en el video, Jokic es un tigre que reconoce cuando lo hace mal, baja de una vez, dice, ay, mala mía. Así mismo hizo con el dueño de Phoenix, que se creó un chismesazo alrededor de él y al otro día él fue... Exacto. En Chelsea le dio la pelota y le dijo, hey, ya tú sabes. A Markieff Morris él le pidió disculpas automáticamente. Uh-huh. Jokic no es de ahí y él sabe muy bien lo importante que él es también para el equipo. Aunque hay que saber que Jokic se pone como medio loco cuando está encojonado.
Sí, cuando está en calor de juego.
Sí, si Jokic tiene un problema es ese, se pone medio loco.
Sí, el escenario no se presta para eso, o sea que lo dudo.
Yo
es
también.
Es un factor.
Darwin 05. ¿Debería Spoelstra utilizar más a Seller en esta serie? Tú lo mencionaste. Yo creo que deberían usar más a Kevin Love que a Seller. Creo. Pero, de nuevo, esas son vainas que yo no sé. Unos para mí tripean con Seller y dicen que Cody Seller es como cuando tú vas a jugar basquetbol y falta un tigre y tú le dices al vecino tuyo si soporta ahí.
Y eso, que Seller fue un top pick en el draft, yo creo.
Sí, lo fue. Y Seller era muy... O sea, él hace como mucha vainita bien. Uh-huh. Pero...
No, y lo que es piñero. O sea,
él es piñero.
Yo pienso que puede hacer... Puede aportar por lo menos para gastar al grande de ellos.
Yo entiendo que sí. Yo creo que ellos necesitan utilizar tamaño uh-huh. en general. Tienen que hacerlo porque estos chiquitos van ahí forzados. Porque son chiquitos.
Sí. Es una serie muy física. Muy física.
Okay. Rey Zorrilla, 06. ¿Valdría más un campeonato de Miami este año que del 2006 cuando ganó con Dwayne Wade y Shaquille? Loco, son parecidos. Pero este año, yo creo que al ganarle a Milwaukee y a Boston y después a Denver, si ganaran, yo creo que harían uno de los mejores campeonatos de todos los tiempos, ¿verdad?
Sí.
Porque es que le está ganando a first seed de la liga entera, que es Milwaukee, 4-1. Después le gana a Boston, que fue el second seed. Y después tú le vas a ganar al mejor seed del... Bueno, 1, 2 y 3 le está ganando.
No, estoy de acuerdo. Y aparte de eso, tú te acuerdas el trade deadline de este año, que fue muy activo. Ellos no hicieron nada. O sea, ellos nada más hicieron el buyout de Kevin Love. O sea, se mantuvieron neutros.
Sí.
Han ido a final de conferencia sin apoyo como un bot, o sea, con calidad de Butler. ¿Entiendes? Sí. O sea, él no tiene superestrella al lado, no tiene ni siquiera una estrella.
Undrafted, loco.
Undrafted. Y, o sea...
Yo creo que sería uno de los campeonatos más increíbles de todos los
tiempos. Es impresionante lo que está pasando con Miami. Es impresionante. Eso se debe a Spoelstra y la actitud y esa cultura de Butler. O sea, eso que ha impregnado como...
Sí, ellos como que pegan bien la genialidad de Spoelstra en conjunto con la competitividad de Butler. Va muy bien.
Ojo.
Si ellos tuvieran otro tigre creador de verdad, así un tigre, loco, yo no sé quién. Podemos decir nombre por ahí, cualquier tigre. Miami quizás fuera el mejor equipo de la NBA. O sea, pensando en lo que han hecho con lo que tienen, loco.
Parece, son, ellos son como muy exigentes en quién trae a la franquicia.
Sí, eso hace. Hassel Ortega, ¿cuál crees que debe ser la clave de Miami en la defensa para frenar a Denver? Yo creo que hay un juego entre la zona para parar los tiros de tres, como estábamos hablando ahorita. Yo creo que eso es clave, porque Denver es un equipo tirador de fuera, uh-huh, al final del día. Esos tipos matan de fuera. Pero ellos son buenos del medio campo también. Y entonces, no sé, abajo, Emma, Jokic y Aaron Gordon. Uh-huh. Y lo de Aaron Gordon es esporádico. Tampoco es que el tipo diga que, ah, Aaron Gordon es durísimo abajo, pero él no es muy bueno tirando de fuera, de tres. Uh-huh. Que por cierto, la estaba metiendo, contra los Lakers. Metió su par de... En el último juego tiró súper bien. Sí, sí. Incluso fue el que mató ahí. Pero eso sí, veo un atleticismo muy fuerte del abajo. Entonces, yo creo que él quita ahí en la zona y cerrar los tiros de tres. Y como tú dijiste, lo punto en transición.
No, mira, pensando como en Denver, la actividad se concentra en que entre Jokic y Jamal Murray. O juegan el uno contra uno, o entre ellos hacen el pick and roll, el dribble handoff. Entonces, va a ser clave que Spoelstra pueda poner un cuerpo grande en Jamal y en Jokic. Entonces, pienso que si tú tienes un Butler o un Caleb Martin con Adebayo, tú puedes hacer los switch cuando Jokic y Jamal Murray se involucren en el pick. Y luego, si hay... si un chiquito se queda con Jokic, bueno, ahí efectivamente va a tener que doblar un poquito. Pero va a ser crítico de que Spoelstra ponga a un cuerpo grande con Jamal, que eso no pasó con los Lakers, porque incluso hubo un momento que trataron de poner a LeBron
y a Vanderbilt, Jamal, pero no le funcionó.
Y no le funcionó porque Vanderbilt tiene una mentalidad defensiva. O sea, él está destinado a defender un Curry en vez de un Jamal, uh-huh, de tener que caerle atrás en ese tipo de cortina con él con el balón. Uh-huh. Pero creo que eso va a ser lo clave de Miami, que ellos tienen piezas para eso. Un buen cuerpo con Jamal y un Adebayo que pueda cambiarte.
Adebayo tiene esa ventaja de que él se puede quedar en el perímetro cubriendo. Uh-huh. Y no es un liability.
Y reacciona rápido, que ahí viene lo del grande que se puede mover, a uh-huh, diferencia de Anthony Davis. Se muestra un poco a Jamal y puede devolverse a donde Jokic. O sea, eso va a ser lo más importante de la defensa de Miami.
Si Miami gana este año, pregunta Eva Fesar, ¿en qué puesto de anillos mejores ganados estaría el de Jimmy? Bueno, ahorita mencionamos que este sería uno de los campeonatos más increíbles de todo el tiempo, diría yo, por la calidad de los oponentes y por donde ellos estaban también, de octavo. Que por cierto, no estoy claro, ¿algún octavo ha ganado el campeonato de la NBA?
No. Han llegado a final, pero creo que no,
Ok. Otra cosa, ¿dónde pondría eso a Jimmy Butler? Tú sabes que hay un tema ahí, me he puesto a pensar, que Spoelstra tiene tanto crédito como Jimmy Butler y eso le puede afectar a él en su legado, pero estoy hablando de afectar, porque a mí al final no me importa esa vaina, de que quién es el mejor y vaina, que sí o qué. Pero tú sabes cómo se habla de los jugadores, siempre se la dan al mejor jugador del equipo. Pero en este caso, tú no puedes dársela solamente a Jimmy Butler porque no es verdad. ¿Tú me entiendes? Es muy diferente, es verdad, que si tú sacas a LeBron de Miami Heat o de los Lakers o de Cleveland, el equipo no es lo mismo. Uh-huh. Obviamente, si tú sacas a Jimmy Butler, no es lo mismo. Pero aquí hay como una división entre lo que está haciendo Spoelstra y lo que está haciendo Jimmy Butler. Es como un conjunto ahí. No sé qué pensáis. No sé. Yo estoy casi seguro que no se va a ver como cuando gana Jokic, por ejemplo. Sí. Si Jokic gana, se va a sentir, Jokic. Porque Jokic es el tigre que tiene casi promedió un triple doble.
Ganó
MVP, qué sé yo qué, toda esa mierda.
Mira, cuando yo pienso en Jimmy Butler, yo pienso en su trayectoria en la NBA. Yo digo, ok, Butler empezó en Chicago, fue a Filadelfia. Y es verdad que él era un jugador clave, sólido y que aportaba significativamente. Cuando él llega a Miami, que yo lo veo así, le dieron la llave para que tú digas, conviértete en una superestrella. Tú vas a ser mi jugador principal. Entonces, esa responsabilidad que le dieron, él la ha asumido demasiado bien. Que ahora mismo tú pudieras decir que él es un top 10 de la liga. Y llevando ese equipo en los últimos 4 años a una final de conferencia.
Está abusando.
Entonces, cuando tú ves al Jimmy de Miami, comparándolo con las otras versiones que tuviste en Filadelfia, por ejemplo, detrás de Joel Embiid,
y en Minnesota,
y del mismo Tobias Harris, y etcétera, ya tú decías, wow, es lo que se convirtió Butler en Miami. Y ahí tú le tienes que dar como ese reconocimiento de que es una superestrella.
No, hay que dársela. Y definitivamente, incluso Jimmy Butler es de estos jugadores que te hacen darte cuenta, aunque tú no sepas mucho de basquetbol y tú no estás atento a esa vaina, que la regular y los playoffs son cosas diferentes y que tú puedes ser un top 10 sin ser de que top 10 en la regular. Uh-huh. Y incluso te hace dudar de otros jugadores que tú lo pones alto. Tú, yo, todo el mundo. Digo tú, uh-huh. Todos lo hacemos. Nosotros a veces ponemos Tigre alto que quizá en playoff.
Jason Tatum.
No. A mí me gusta Jason Tatum. Todavía. Mira, tú sabes que Jason Tatum es un carajito, loco. Yo siento que Jason Tatum ha tenido demasiado éxito, demasiado rápido. Porque él entró a la NBA, su rookie year estaba en final de conferencia. Yo creo que eso le ha dado a él que la gente lo perciba como que él hace rato tenía que ganar, pero él tiene 24 añitos, loco. Sí. Tenemos que hacer otro episodio, un día de esto, hablando sobre Boston y su futuro, porque hay un bobo con Jaylen Brown. ¿Por qué crees que sigue subestimando al Heat? ¿Simplemente por su récord en la regular? Yo creo que hay varias razones. Una es su récord. La segunda es que tienen bajas, como Tyler Hero. Y la tercera es que los jugadores no son de renombre. Son undrafted. Son tigres que de repente cuando tú ves, loco, mira, esto afecta y siempre va a afectar. Michael Porter Jr. fue un top pick. Fue un pick 13, me parece. Y fue pick 13 porque tenía un problema en la espalda. Pero él se iba ahí de 1, 2, 3. Jamal Murray. Se han convertido en estrellitas. Jokic, que ha ganado MVP. Son gente que ya suenan como top players.
Y se desarrollaron con esa misma franquicia.
Exacto. Y en Miami, estos tigres, uno los está viendo creciendo y que sí o qué. Quizás, si estos tigres de repente son all-star un día de esto y le dan un dinero, de repente uno comienza a decir, ah, mira, Miami tiene un equipazo. Pero mientras ellos se... Loco, ¿tú sabes cuánto gana Gabe? Gabe Vincent gana $1,800,000. Y Strus también. El aporte que están haciendo esos tigres es absurdo, loco. Uh-huh. Es una locura.
Un poco de dinero. Igual que el mismo Caleb, que está promediando... Caleb está 19 ahora en final de conferencia y se ha mantenido así los playoffs enteros.
Y gana de que $5 millones.
6 millones. Y está por 2 años más. Que si él contribuye
están así... Están burlados ellos ahí.
Los próximos 2 años también en playoffs. Eso es un robo. Entonces, hablando de Miami, de lo que pasa es que hay que entender también y hay que reconocerlo y decirlo. Miami está teniendo... O sea, es atípico lo que está pasando con Miami. Porque el roster que ellos tienen, nadie se esperaba. Nadie se esperaba. Que ellos iban a tener esta ofensiva que tienen. Porque, no sé, es muy atípico, la verdad.
No, es que nadie... Mira, a mí nadie... Solamente un fan de Miami. Un fan de Miami que nació en Miami. Uh-huh. Me puede venir a mí con que dijeron que iba a ganar Miami.
Es atípico.
De verdad.
Pero contento por ello, la verdad.
No, claro, loco. Hay que dársela, ¿eh? Cero hate. Porque incluso, ¿qué hate del diablo uno va a tener a Miami al revés? Claro. Yo incluso le iba a Miami full... En la serie contra Boston, claro, yo di a Boston ganador. Pero después que Miami ganó los 3 juegos, que vi que se comenzaron a pegar a estos tigres, yo quería que ganara Miami. Yo decía, coño, Miami se lo merece, loco. Sí. No quería... Estos tigres, que tienen mejor equipo, lo veo chipeando y vaina y como que me quillaba. Oye esta vaina. Byron Ra dice, un saludito. Tengo a los suecos aprendiendo español con los podcasts. ¿Oye esa vaina?
¿Cómo?
El tigre vive en Suecia. Byron, saludo. ¿Crees que Caleb Martin mantenga el mismo nivel versus Denver?
Yo no sé, la verdad. Yo no lo sé. Pero ojalá. Porque así se mantiene lo que él ha estado haciendo en estos playoffs. Que para mí, mira, estuvo a ley de un voto de ser el MVP de final de conferencia.
Para que sepa. Yo se lo hubiese dado a él. Incluso, yo discutí con un pana mío y dije, pero ven acá, Caleb Martin debería ser el MVP. Me dijo, tú estás loco, se lo van a dar a Jimmy Butler. Y yo dije, pero no. Porque él no ha jugado mal. Jimmy Butler sí. Tuvo par de juegos
y la
mal.
Gente no entiende la magnitud de la eficiencia en que él tiró. O sea,
lo que ese tipo no fallaba.
Nadie tiró para más de un 70% de eficiencia, promediando más de. O sea, promediando casi 20 puntos.
Sí, una locura.
O sea, eso fue. Él se lo merecía.
Mira, es raro que tira él. Cada vez que él tira, yo no siento que va a entrar y entran.
Y entra.
O él tiene un tiro raro, como que sale tarde. Hay una pregunta que se repite muchísimo: que si le ve el chance real a Miami, que sí o qué. Obviamente, el episodio se trata de eso completo. Ok, esta, vamos a ver, no sé si la dijimos. La pregunta a Mielcito. ¿Cuál es la mejor opción o rotación defensiva que Miami puede plantear para frenar a Jokic? Yo no sé, loco. Yo...
Los diferentes grandes que tienen. Eso, o sea, es clásico. Adebayo, Love y Seller.
Pero no puede ser uno para... Bueno, ya hablamos. Uno para uno. No. Vamos a ver si... Sí. Definitivamente tiene que ser Adebayo, viejo. Porque Adebayo es atlético. Es pesadito, es fuerte. Sí. Pero él es chiquito. No sé, loco. Vamos a ver. Porque, de nuevo, Spoelstra es muy duro haciendo zonas, rotando. Vamos a ver qué ellos logran hacer ahí. Creo que no le conviene para nada lo del doble team. Yo creo que Denver es su mejor versión cuando le hacen doble team a Jokic. Porque derrotar esa pelota ahí, bro, con todos esos tiradores, es un problema.
Sí, pero ellos tienen piezas para rotar rápido. O sea, que hay diferentes maneras de verlo, pero...
Y tú sabes que Jokic tiene esta vaina heavy también, que cuando le hacen doble team y tú anticipas a dónde va el pase, él lo da para el otro lado también.
Sí. Sí,
para la otra esquina, que ahí sí es difícil llegar, loco. Muy fuerte. ¿Qué tanto será factor coach en la serie? Pregunta Byron Jiménez. Bueno, loco, yo diría que casi 100% coaching lado de Miami, más que... De los dos lados.
Y son buenos coaches.
Son buenos.
Que tienen años en la franquicia. O sea, conocen bien las piezas que tienen. Y obviamente el coaching es crucial. O sea, lo es todo.
Neuro, se acabaron las preguntas. Llegó el momento de la verdad. ¿Con quién tú te vas?
Me voy con el Joker.
Está dudoso.
El Joker, pero a 6-7 juegos. O sea, yo estoy...
O sea, que tú entiendes que Miami le va a dar la liga full.
Sí. Ellos ganan sus juegos. Los dos, de nuevo, los dos son buenos en la ruta. O sea, pienso que cada uno le puede sacar uno un juego en la ruta a cada equipo. Y hay defensores que pueden tratar de parar un poco más a Murray y a Jokic.
Ok.
Que la serie pasada.
Yo, por mi lado, no lo veo tan así. Yo le voy a dar un juego a Miami porque Miami se lo merece. Miami se merece que uno no diga que lo van a swapear.
Cuidado.
Sí. No, mira, obviamente a mí no me gusta hablar así de que no, que van a swapear, que esto, no, que lo otro.
Hay que predecir, hay que proyectar.
Pero yo siento que hay una ventaja muy grande de tamaño. Los rebotes ofensivos creo que van a ser un problema serio para Miami. Y pensando en rebote ofensivo, pienso ahí en la transición. Te la doy, que Miami es muy bueno cubriendo en transición, precisamente porque son chiquitos. Bueno, no hay nadie lento a ese nivel. Como todos llegan rápido al otro lado de la cancha. Eso influye mucho. O sea que, por ejemplo, los Lakers son malísimos en eso, pero LeBron se queda atrás y Anthony Davis se queda atrás. Obviamente, siempre se juega un 5-3.
Claro.
Entonces ahí se complica.
No, pero dale.
Es que no veo quién es que va a cubrir a Jokic. Entonces, como Jokic es tan bueno percibiendo la cancha completa, siento que está muy difícil. Yo sí me puedo imaginar a Jamal Murray teniendo una serie complicada. Es verdad. Pero eso me hace pensar que va a sobresalir un poco más Michael Porter Jr. o KCP.
Válido.
Una vaina así.
Válido. No, pero en serio, al final va a depender mucho de la superestrella de cada equipo. El que usualmente actúa mejor o tiene mejor actuación, tiene más chance de ganar. Y realmente, por ejemplo, como vimos en la serie de Boston, que vimos a un Jason Tatum, un Jaylen Brown ineficiente en la serie, yo no he visto a Jokic todavía que tenga... A nivel, en términos de eficiencia, que tenga una mala serie.
Yo tampoco.
O sea, le mete punto a Gobert, le mete punto, o sea, cualquiera. A Ayton, o sea.
61% true shooting percentage.
No, eso es increíble. O sea, realmente.
Está tirando 47% de tres en la serie. En los playoffs, loco. Sí. 47.
No, ese equipo completo está.
Es una locura, viejo.
Está cegueta de tres.
Hay una vaina que hay que tomar en cuenta. El mismatch que va a buscar Miami, y lo van a hacer, de Butler, probablemente con Jamal Murray. Uh-huh. Eso se va a hacer mucho. Yo diría que esa jugada la vamos a ver mucho, mucho, mucho.
Ahí va a estar la pregunta de si Malone, o sea, él confía en lo que ha hecho los tiradores de Miami. ¿Van a doblar a...
¿A Jimmy?
¿A Jimmy?
No lo van a doblar. Lo dudo.
Si hay cambio,
que meta 50.
Que se enfrenta a Jamal Murray.
Sí, que meta 50. Pero ellos van a meter más. Yo creo que ellos apostarían a eso más fácil. Vale.
Yo creo que tal vez pudieran tantearlo. Vamos a doblarlo. Y ver si el mismo Caleb Martin me la mete de tres. Caleb Martin o Gabe Vincent.
O Toso Tigre, sí, que mete.
Y si arrancan, bueno, entonces cambiamos la estrategia.
Válido. Malcante, out.
Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.